No necesariamente tiene que ser religioso, pero todas estas personas están buscando que sea para esos fines.
Dímelo, gente, que es la que hay. Bienvenidos una vez más a Que Llevado Show, el podcast más variado, el que yo prendo cámara. Invito a René, invito a Joseph, invito al que sea, a hablar de temas que están pasando en el mundo y temas sociales con la gente, con el que la gente lo odia y lo ama en los shorts. Dímelo, René, ¿qué hay?
A mí me aman. Hasta los haters.
Que están por ahí comentando cada rato. Bueno, la saludo a la gente que nos sigue en YouTube y en Instagram, que están llegando bastante gente. Estamos llegando ya casi a los 1,000 suscriptores en YouTube. Gracias, te recuerdo, dale like a este contenido, suscríbete al canal, dale a la campanita, comenta. Es importante que le des like a este video para que así YouTube distribuya nuestro contenido. Y vi que, de hecho, hoy mismo que estamos grabando esto, domingo, una persona comentó en el podcast que grabamos, comentó algo tan elocuente. Dijo Pierluisi 2024. Qué bueno. Bueno,
wow. Sí.
So, lo comentó. Pero están comentando, qué bueno. Sigan comentando, compartiendo, y tú sabes. Y hablando de Pierluisi 2024, algo que está pasando, que pasó, que para mí es descabellado. Para mí no tiene perdón ni del mismo Dios que él habla, que dice que se convirtió. Eso mismo, es que Pedro Pierluisi está jugando al Pedro Rosselló, que es un católico protestante. Dijo de que se convirtió al Señor que se entregó, que es por su edad y por su convicción con el pueblo. ¿Cómo tú ves eso? Porque, ok, antes de escuchar tu opinión, yo quiero dar el background a la gente. Pedro Pierluisi va a esta asamblea, o donde sea, no me acuerdo dónde hostia era, y dice que se convirtió al Señor. Y luego de eso, al otro día, tira un informe, un comunicado de prensa, y dice, no, yo sigo siendo católico. Para los protestantes, convertirse al Señor o entregarse al Señor es, dejo el catolicismo. Pero da la casualidad que al día siguiente, Pedro Pierluisi se reúne con un grupo pastoral en el pueblo de Florida. Pueblo que Proyecto Dignidad, partido de Puerto Rico que es sumamente conservador a base de religión, ganó ese pueblo. ¡Qué casualidad! ¿Cómo tú ves eso?
Bueno, no es una casualidad. O sea, estamos aquí más o menos a un mes. Primero que todo, estamos como a un mes de la primaria, ¿verdad? Un mes y medio por ahí. Él tiene la preocupación más que todo de la primaria primero. O sea, sí, el PNP ha tenido un problema con ese voto ultraconservador que ha perdido en los últimos 4 o 5 años. Pero en su caso, pues yo pienso que él tenía que hacer algo en su mente para contrarrestar todas las cuestiones de campaña que ha hecho Jennifer González. Jennifer no se ha tirado esa maroma, que yo sepa, de como que irse con las iglesias y whatever. Pero lo que sí ha hecho Jennifer muy hábilmente es desde el día 1, ella ha estado documentando su noviazgo, su boda, su familia. O sea, estamos hablando de la candidata republicana, aparentemente ultraconservadora, y está demostrándole al elector que, yo soy, ¿verdad?, una mujer casada ahora con hijos, creo en la familia, apelando a ese sector conservador sin tener que irse pendejamente a lo que Pipo hizo en esa asamblea, porque de verdad que eso fue lo más pendejo que yo he visto en buen tiempo.
¿Pero tú crees que Pipo está evadiendo ya la primaria? Porque, coño, ya Edwin Mundo consiguió 90,000 votos adelantados para la primaria, y dice él que son 90,000 votos adelantados para Pipo. So, ¿tú crees que esto le da un alivio a Pierluisi para enfocarse en las elecciones generales? Es decir, ok, déjame enfocarme más ahora en buscar a la gente de derecha extrema religiosa.
Es que por más experiencia que tenga Edwin Mundo, él no es clarividente. Esos 90,000 votos no necesariamente son para Pipo. De la misma manera que los votos adelantados que consiguió Jennifer no necesariamente son para ella. Son votos de personas que están afiliadas al PNP. Pero al final del día, eso no garantiza que el hecho de que tú conseguiste ese voto adelantado es para tu candidato. Eso no funciona así. La persona va a votar por quien la persona entienda. Lo que yo encuentro curioso es que literalmente cada semana Edwin Mundo sigue haciendo la invitación a Jennifer que se quite. Que se quite, que se quite, que se quite. Entonces, si tú estás tan seguro que tú le vas a dar una senda pela y ya lo que queda es que es un mes y medio, deja que corran las cosas cuando deben correr, vas a la elección y ya. Pero obviamente hay miedo.
Pero si Jennifer González se quita, ¿se puede quitar ya?
Bueno, ella puede retirar su candidatura, pero no puede correr para ningún puesto electivo. Sería, para darte un ejemplo, si ella retira la candidatura, que le garanticen un puesto en el gabinete, quizás como secretario de Estado o algo así. Pero no puede correr, ya es muy tarde. Ella puede retirar su candidatura, pero no puede correr para nada más. Cosa que no va
¿Qué?
A
ser. Bueno, pero Luis dijo que va a utilizar unos 40 millones de los 5 que tiene para la primaria.
¿Qué tiene que hacerlo? Si él no usa los chavos, aunque lo que queda es un mes y medio, yo no sé cómo diablo él va a usar tanto dinero en un mes y medio, pero pues, quién sabe. No me lo imagino.
Televisión y radio, porque ni más nada.
Pues sí, pero ¿qué más tú puedes decir? O sea, su campaña es súper repetitiva. No tiene nada innovador. Es como que la obra está ahí. La obra está ahí, y ya. Eso es como que él piensa que la gente se va a comer el cuento de que él ha sido el supergobernador y ha hecho un montón de cosas, lo cual no hay obra.
Y hablando de personas que se creen que era un supergobernador y todo eso, y siguiendo el tema de que Pedro Pierluisi, utilizando el nombre de Dios en vano, entre comillas, es que él fue donde el pastor José Heredia, el mismo que llamó profeta al gobernador Luis Fortuño una vez, y dice entonces que acomodó el texto bíblico en la actividad del PNP. O sea, hubo una actividad del PNP, Pedro Pierluisi lleva a este pastor, y este pastor, lo más cabrón de todo es que él creó una oficina para iniciativas de fe y bases comunitarias en la fortaleza con un salario de 10.192 mensuales, que tuvo 3 contratos de Departamento de la Familia por $200,000 en 2 años. Entonces yo vengo, pero ven acá. No, puñeta, pero.
La religión.
Yo no sé, es que yo me quedo como que en shock de cómo todavía la gente no despierta y no ve que están utilizando la palabra de Dios, estamos utilizando la fe tuya que nos estás viendo y nos estás escuchando para que tú creas que a base de la fe tuya, ellos tienen la misma fe que tú y van a seguir robando dinero. Estamos utilizando tu fe. Esa gente no tiene fe. Esa gente está usando la fe tuya para llegar al poder. Eso es sencillo.
La cuestión es, porque todos estos pastores que hacen este tipo de cosas, lo que están es buscando algún tipo de influencia para ellos mismos, para lucrarse personalmente, para tener influencia en la política pública de Puerto Rico. Porque ¿para qué tú necesitas una oficina de base de fe en un estado laico? Tú no necesitas eso. Eso es irrelevante. Aparte de que esa oficina de cuestiones de base de fe, ¿qué religión tú crees que favorece? ¿O es equitativa para todas las religiones? No. Ahí están metidos los cristianos. O sea, ahí tú no vas a encontrar musulmanes, judíos, satanistas, mucho menos. O sea, no es equitativo. Se te ríes, pero es la verdad. O sea, si aquí vamos a tener un beneficio para los creyentes, pues debe ser equitativo para todos. Y no solamente son cristianos los que creen en algo en esta isla, hay un montón de diferentes religiones, y también los que no creemos. ¿Dónde están?
Pero, ahí es el punto que quiero llegar. He visto que quieren implementar lo que es, pues, como si fuera un sistema de reflexión del Departamento de Educación.
Los 5 minutos.
¿Tú crees que esos 5 minutos de reflexión, tú crees que lo lleven a una base de fe? dirigida a cualquier tipo de religión.
Bueno, es evidente que ya hay un favoritismo hacia una religión, específicamente los cristianos, porque en todos los foros que eso se está discutiendo ahora mismo, tú vas a Jugando Pelotadura, diferentes emisoras que están haciendo diferentes entrevistas, tú lo que ves son personas como Tony Elfón, como Héctor Delgado, o sea, todas esas personas están apoyando esos 5 minutos de reflexión, lo cual, 5 minutos de reflexión no necesariamente tiene que ser religioso, pero todas estas personas están buscando que sea para esos fines. Porque tú puedes tener una reflexión que no tiene nada que ver con ninguna religión, con ninguna creencia espiritual, lo que sea. O sea, si tú hablas de valores, por ejemplo, si tú hablas de equidad, que eso es bien importante, si tú hablas de respeto al prójimo, que son cosas básicas que no tienen que estar atadas a ningún tipo de religión, yo no tengo problema con eso, pero si secuestran esos 5 minutos, como pienso que va a suceder, para hablar de religión en las escuelas públicas, yo tengo un problema con eso. Y todo está en quién dirige esos 5 minutos. Esos 5 minutos, me imagino que los va a dirigir el maestro de salón hogar, que le toque, que es la primera clase que reciben los niños. Si ese maestro de salón hogar es cristiano, tú puedes estar seguro que va a sacar una Biblia y va a empezar a hablarle de la Biblia. Y yo no tengo problema con la gente que cree en eso, ningún problema. Pero no se lo impongas a todo el mundo, porque no todo el mundo cree en eso. Aparte de que son las escuelas públicas, esos fondos públicos, eso es dinero que tú, que yo, que todas las personas en Puerto Rico estamos pagando por eso. Que a mí no me hace gracia, yo no quiero que el dinero que a mí me quitan de mis impuestos se usen para fines religiosos. ¿En una escuela pública? No lo veo bien.
¿Pero tú no crees que esta es la oportunidad para tener un balance de que, ok, permitimos los 5 minutos de reflexión, pero también en el futuro vamos a trabajar, vamos a dársela a la comunidad liberal de implementar un sistema de... Ay, ¿cómo es que se llama? El sistema de... No es de equidad, que ellos quieren hacer...
El cabrón nombre. El currículo con perspectiva de género.
Exacto. ¿Tú crees que hay un balance en que, ok, te doy esto, pero también tengo que poner esto?
Mira, no. La respuesta es que no. Simple, sencillamente, si el gobierno de turno es el PNP, cosa que creo que va a ser nuevamente, el cuatrimestre que viene va a ser el gobierno de turno PNP. Ningún gobierno PNP le va a dar el espacio al sector más liberal para hablar de perspectiva de género. O, mucho menos, para darte un ejemplo, vienen los satanistas y quieren dar una reflexión un día. ¿Tú te crees que el gobierno PNP va a permitir que satanistas se metan en la escuela pública?
Eso no va a pasar.
Eso no va a pasar. El punto es que ya yo, o sea, veo por dónde va la cosa. Y como te dije, solamente, no lo estoy diciendo yo. Busquen entrevistas de las últimas 3 o 4 semanas sobre el tema de esos 5 minutos de reflexión y a quienes ustedes van a ver dando sus opiniones a favor de que se implementen, son líderes religiosos. Simplemente buscan las entrevistas. Está ahí.
¿Tú no crees que los 5 minutos de reflexión nos ayuda a la crisis que estamos viviendo de que están matando a las mujeres?
Bueno, minimizar ese problema a que la solución sea esos 5 minutos, no. Eso, algo así puede ser incorporado a una solución para ese problema que es bastante grave ahora mismo en la isla, pero eso no es suficiente. O sea, tiene que haber una política pública para atender la crisis que están pasando ahora mismo las mujeres en Puerto Rico. O sea, ¿qué fue? La semana pasada una mujer fue a un cuartel y en el Morovi. Mismo frente del cuartel la expareja la mató. O sea, no tiene respeto no solo a la vida, a la autoridad, no se quieren para nada. Eso está brutal.
Lo más cabrón es que ellos fueron caminando juntos.
Sí, y entonces ahí vienen los argumentos pendejos de que por qué ella fue con él y que si, mira, no hagan la víctima, la persona culpable, no es culpa de la víctima. Eso también es un problema que tenemos en esta isla. Todo el mundo, pero es que ya se lo buscó, porque siguió con el tipo, ¿por qué no lo dejó? Las víctimas tienen trauma. O sea, las víctimas no es tan sencillo como decir, ok, sí, me voy de aquí. tienen unos traumas bien heavy. Y no es tan sencillo como eso. O sea, el punto es, necesitamos más educación. Sí necesitamos un currículo con perspectiva de género, pero te voy a decir una cosa. El problema con ese tema ha sido el siguiente. Tenemos los de la ultraderecha y los de la ultraizquierda tratando de definir qué exactamente es lo que se va a discutir en ese currículo. Y ahí viene el problema. No hay un punto medio. Los de la derecha, lo ven de una manera, los de la izquierda se van radicalmente a otra y nunca van a llegar a un acuerdo porque lo único que se necesita para un currículo con perspectiva de género es enseñar el respeto y la equidad. Nada más. No tenemos que entrar en temas religiosos ni en valores religiosos como les gustaría al sector ultraconservador, ni tampoco tenemos que entrar en temas que no tengan o que no sean apropiados para un niño sobre que si la gente no binaria, que si los géneros, que si...
No, pero
Eso...
dilo como es, dilo como es, dilo como es, en temas de problemas mentales.
Bueno.
¿Por qué?
No, es
Porque,
que ahí está el problema, es que ahí está el problema, Ville, que se despacha como un tema de problemas mentales y uno puede tener la opinión que uno quiera, pero el punto es que ¿para qué tú le vas a estar enseñando a un niño de kinder? De primero, unos conceptos que quizás no puedan entender, porque esas edades...
pero yo entiendo, yo entiendo, yo entiendo, bueno, puedo entender es a la derecha de decirle, mira, no me enseñé esto a un nene de kinder, porque quizás ellos tienen miedo a que esa enseñanza los convierta en eso.
Y es válido, yo pienso que es válido. O sea, mucha gente va a decir, ah, no, pero es que eso no es así de sencillo que se convierta o no. Los niños se confunden, o sea, los niños no saben, o sea, están aprendiendo, están súper tiernecitos en términos del conocimiento. Y yo pienso que esos son temas también que te toca a los padres. O sea, yo no. Si yo tuviese un hijo, yo sería quien quisiera enseñarle esas cosas a mi hijo o a mi hija. No de.
Claro.
Extraño, que yo sé que el maestro está ahí para enseñar, pero son unos temas bien sensibles que yo pienso que no se deben tocar en la escuela pública, hasta cierto grado. O sea, ya después de cierto grado, mira, quizás sí, pero el punto es que nunca se van a poner de acuerdo para el currículo de perspectiva de género, porque es que los dos lados están tan y tan y tan polarizados que no va a haber ese consenso de lo que realmente es importante, que es simple y sencillamente el respeto y la equidad entre personas, seres humanos. Sea, como tú le quieras llamar, como se quieran llamar, lo que sea, es respeto. Eso es todo. O sea, es así de sencillo.
Para mí, es bien nada que ver que tú quieras enseñar a un niño de que hoy me puedo sentir mujer, mañana puedo sentirme hombre. Eso no te lleva a tres carajos. Por lo menos en Puerto Rico, esa no es el enfoque que tenemos que llevar respecto a la crisis que tenemos de las que las mujeres están muriendo. Porque las mujeres que están muriendo no son porque se sienten lagartijos, perros o gatos, no. Es porque el hombre se siente posesión de ellos. Y eso es lo que está pasando. Y ese es el problema que está teniendo ahora mismo Puerto Rico. Ahora bien, yo no sé, esto es lo que voy a decir yo. No, René no comparte esta opinión conmigo y si la comparte lo puede decir. Pero para mí, ejemplo, estoy viendo una actividad, lo vi en internet ayer, creo que fue una parada o una reclamación, etcétera, de esta comunidad LGBTQ. Y yo estoy viendo niños allí. Por ejemplo, un niño como de 12 años, 13 años, no tenía 13 años, y el muchacho le pregunta, mira, ¿qué tú sabes aquí metido? Él le dice, no, porque yo soy trans, le dice el nene de 13 años. Y no, que yo descubrí esto desde que era chiquito. No sé, yo veo, para mí, si tú llevas a tu hijo a eso y tú le dices, no, tú eres trans y el nene tiene 13 años o menos. Para mí eso es child abuse. Para mí eso es un abuso de, eso es negligencia. Eso yo lo veo yo. Tienen que dejar que los niños se desarrollen. Mira, científicamente está comprobado que tu cerebro se desarrolla hasta los 25 años.
Mira, yo ahí, yo no, ese tipo de discusión se debe tener en el hogar y yo lo veo bien que los padres hablen con los hijos de eso, especialmente si un niño se siente de X o Y manera, hay canales que uno tiene que buscar, psicólogo, se trabaja con el niño, o sea, no es meramente tener unas discusiones vagas o con personas que no tienen el conocimiento del peritaje para ayudar al niño. Lo primero que se debe suceder es, mira, busque un psicólogo. O sea, que si el niño se siente como una niña, yo no quiero decir que eso es normal o no. Yo no soy quien para decir eso, pero yo pienso que ese es el momento de uno llevar al niño o a la niña a un psicólogo y que se llegue a la raíz de lo que está sucediendo. Y sí, eso sí existe. O sea, hay unas condiciones emocionales, mentales, que pueden llevar a ese tipo de pensamiento, conducta, lo que sea, y se pueden trabajar. Puede ser que el niño o la niña, no, de nuevo, no por minimizarlo, pero sencillamente sea un niño o una niña gay o lesbiana, que no necesariamente es que quiera ser una persona del sexo opuesto, es que tiene esa orientación. Y eso es legítimo. Eso ya, de ahí no estamos entrando en temas subjetivos. O sea, sabemos que hay diferentes orientaciones. Pero en la cuestión de los géneros, tengo un problema con muchas de las cosas que están sucediendo, particularmente en Estados Unidos, de los cambios de sexo a temprana edad, de las hormonas a temprana edad. Eso, yo estoy totalmente en contra de eso.
Para mí, persona, padre que lleva a su hijo de menor de edad, obviamente, hacer un cambio, hacer un tratamiento de hormona, el padre que tiene que ir preso, porque eso es una negligencia, eso es maltrato. Deja que tu hijo se desarrolle, deja que tu hijo tenga 18 años, 25 años, y que él decida hacerle eso, porque tú no sabes. Mira la analogía que me llegó ahora a la mente. Tú, mujer, si tú tienes menos de 18 años y tú no quieres tener hijos, tú no puedes operarte para no tener hijos. Tú tienes que esperar hasta los 30 años. Porque dicen, porque si te arrepientes, no puedes a los 30 años porque todavía no estás decidida legalmente para poder decir que no quieres tener hijos. Pero un nene de 12 años dice que se siente mujer, vamos a meterle testosterona o estrógeno. ¿Me entiendes? Eso no tiene sentido. Una mujer de 18 años que no quiere operarse para no tener el hijo, ahora vamos, le impedimos, pero al chamaquito vamos a meterle hormona y esto. Y yo entiendo que viene más allá de... Aquí viene el capitalismo extremo. Son porque grandes corporaciones sacan billetes por esto.
Lo que pasa también es que ahora que estamos viendo los efectos de esos tipos de tratamiento en niños, ya cuando se convierten en adultos, que hay muchos casos ya documentados que se arrepienten de lo que hicieron en conjunto con sus padres o independientemente de lo que sea, y ya no hay marcha atrás. O sea, si tú te hiciste una operación para reasignar tu género, ya no hay marcha atrás a eso. O sea, y si no pasaste por la pubertad, por ejemplo, como un hombre, te dieron los puberty blockers, no pasaste por esa etapa, te vas a ver afectado a la larga, y si cambias de opinión, ahí hay un montón de otras cosas que, pues, médicas que no son reversibles. Hay cosas estéticas que se pueden reversir, pero el daño emocional, psicológico de una persona que se arrepiente de esas decisiones es traumático. Ya hay países que básicamente no permiten ese tipo de tratamiento con los niños. Creo que Inglaterra ya baneó ese tipo de práctica médica. Pero en Estados Unidos, pues, todavía seguimos con ese tema. Y yo creo que el tema se necesita mucho más estudios, prueba, ver la data, especialmente de las personas que pasan por eso y se arrepienten, porque de esas personas no se habla mucho. Se habla mucho de las personas que están completamente felices, y qué bueno por esas personas, pero lo que no se visibiliza mucho son las personas que se arrepienten. Esos casos se pueden buscar, están documentados, pero no es lo que se visibiliza tanto, precisamente para eso, para como que justificar que sí, que está todo bien, lo cual no lo está.
Yo, si mal no recuerdo, la segunda tasa más alta de suicidio en Estados Unidos luego de los veteranos son los transgéneros. Aparentemente, alegadamente. Había leído algo así.
Pero también hay, o sea, no sé el dato, pero asumiendo que el dato es correcto, pues, o sea, esas son personas también que son marginadas. O sea, yo tengo empatía. O sea, son personas que son marginadas, que imagínate, sufren tantos traumas por sentirse y querer ser como son, que tienen todo el derecho para hacerlo, que sufren de depresión, de ansiedad, de un montón de temas. O sea, es un tema bien complejo, es lo que te quiero decir.
Es un tema bien, bien complejo. Y volviendo a Pipo un poco, que sé que nos fuimos. ¿Tú crees que ahora mismo la política de Puerto Rico, ya los puertorriqueños se dieron cuenta que la estadidad no viene nada, de la independencia no viene nada, el ELA nuevo no viene nada? Por eso ahora todos los partidos están enfocando, por lo menos el PPD, y creo que un poco el PPD, el PNP y el PPD, se está yendo más a la derecha. ¿Tú crees que la política de Puerto Rico se transformó a una de izquierda-derecha legit?
Va hacia eso, o sea, recuerda que estamos tan atados con Estados Unidos y esa lucha de poderes entre la derecha e izquierda eventualmente iba a repercutir en la política local. Ya no, ya la política ya no se está manejando por partidos ideológicos en términos de estabilidad e independencia. Está ahí, todavía está ahí, pero ahora estamos más mirando quién es más conservador, quién es más liberal, quién es más de centro. Ahí el detalle, bueno, hablando del PPD, el PPD tiene obviamente un montón de problemas. El PPD siempre tiene esa división entre las personas que todavía piensan que la ley es viable y las personas que creen en la libre asociación. Dentro del PNP hay personas que son conservadores en algunos temas, liberales en otros. Se supone que ese era el partido de centro, pero y la casa grande para todo el mundo, pero yo pienso que ya eso no es así. Ellos tienen unos problemas ideológicos y de partido que no han podido resolver, y mucho menos con Jesús Manuel, que es un líder extremadamente débil. Ese probablemente de los presidentes del PPD más débiles que yo he visto. Y bueno, está ahí, es evidente y se ven los recaudos. Ellos no están recaudando, ¿sabes? Mísero los recaudos de ellos. O sea, no están generando ningún tipo de atención. El debate, yo lo apagué después de media hora. Yo traté de verlo. Pero eso no fue un debate. Eso, pues, contestando unas preguntas, ni uno ni el otro se retaron en algo o cuestionaron el otro. O sea, eso fue un fiasco.
¿Quién lució mejor de los dos? Que los dos estaban más malos, pero ¿quién lució mejor?
Yo pienso que Zaragoza lució mejor en términos de contenido. Zaragoza estaba contestando las preguntas. Jesús Manuel era fluff. O sea, él estaba bailando este juego político, repitiendo lo mismo, pero Zaragoza sí dio unas contestaciones que yo pienso que eran con sustancia. Jesús Manuel no.
Lo que a mí me molestó es de Jesús Manuel es que todo era mi nuevo plan de gobierno, mi nuevo plan de económico. Pero ¿cuál es el cabrón plan? ¿Me entiendes? ¿Cuál es el plan? Mi nuevo plan. Oye, y algo que de verdad que yo creo que fue su mejor esquina fue explicando las perspectivas de género, es lo que él cree. Y lo de las escuelas charter. Él dijo. Respecto a la perspectiva de género, él dijo, ah, yo creo en un currículo donde lo que tú dices, enseña los valores, el respeto, la equidad, y que el hombre no es dueño de una mujer, ni la mujer es dueño del hombre, que no tiene que tener posesión. Eso es a largo plazo, obviamente. Y estoy a favor de eso, estoy completamente a favor. Respecto a las escuelas charter, él dijo, si funcionan, claro que sí, después que funcionen, cualquier sistema de educación funcione para nuestros niños. Que sea favorable, él lo va a apoyar. Y él dijo, y contestó bastante bien. Creo que fue lo más fuerte de él. Respecto a Zaragoza, Zaragoza está. Eso fue una mierda, un circo entre Rubén Sánchez y eso. Que vamos con Rubén ahora. Pero Rubén empezó a tirarle de como que, ah, cuando tú eres secretario de Estado, tú cerraste el negocio, etcétera. Y Zaragoza dice, pero coño, tú te matas pagando IVU. Esta gente se está robando tu dinero, pero claro que va a cerrar el negocio, ¿me entiendes? Entonces, Rubén quería hacer a Zaragoza, el malo, cuando hizo su trabajo, cuando era el secretario de Hacienda que tenía que cerrar el negocio. Eso es básico. Y Rubén Sánchez, ¿cuál es tu opinión acerca de Rubén Sánchez? Para mí, un tipo ya tiene que retirar. El tipo es un ridículo. El tipo, no sé.
Rubén Sánchez tuvo su momento. Y sí, antes, las entrevistas de Rubén Sánchez, hay unas entrevistas legendarias, o sea, que están ahí, de verdad, honestamente, se lo tengo que dar. Pero yo no sé qué le pasó esa noche. Él estaba como que en descontrol de sus emociones, yo no sé qué rayos le pasó a él, pero eso fue un circo. Eso a mí yo dije, diablo. De lo que van a estar hablando mañana es del papelón de Rubén Sánchez y no de Zaragoza ni de su manuel. Y dicho y hecho.
Y leí los ratings y después de la media hora tenían más puntos en rating que la primera media hora, obviamente por el revuelo de
De Rubén.
Rubén, que pasaron para allá. ¿Tú crees que los que ya estaban decididos por quién votar en el PPD cambiaron o ya están todavía? Dice, ok, aquí no cambió nada.
No, eso está decidido ya. Lo que sí es que pienso que va a estar más cerrado de lo que la gente piensa. Pero pienso que por alguna razón Jesús Manuel es el que va a quedar como que va a prevalecer. Porque
Sí.
es el actual, o sea, un montón de razones.
Y te voy a decir ahora, Juan Dalmau va a sacar más votos que cualquiera de esos dos.
Es posible. Es posible. Es posible.
El Partido Popular está más mierda que yo pienso que Juan Dalmau va a quedar segundo más que el PPD.
Sí, yo pienso que hay una gran posibilidad que Juan Dalmau saque más votos. Hay que ver. Pasa que también esa campaña se apagó bastante. Después del cantazo que recibieron de descalificar los candidatos, ellos se apagaron. Pero también yo pienso que es algo estratégico. Ellos no tienen mucho dinero. Que para qué hacen mucho ruido ahora mismo, es mejor esperar después de la primaria. Yo entiendo
Claro.
eso. Pero se apagaron demasiado. O sea, se fueron a un extremo. De estar bien visible, murieron. O sea, no se escucha de ellos.
Pero
Manuel Natal a veces da entrevistas y qué sé yo, pero más hasta
pasa que a
aquí.
Manuel Natal no lo quieren en ningún lado. En entrevistas en medios locales no lo quieren en ningún lado. Si tú dices
Exacto.
de Juan Dalmau a Natal no lo quieren. Nadie. No sé, bueno, sí sé por qué, pasa que pues se las canta en la cara a todo el mundo. Respecto a Juan Dalmau, está yendo de podcast en podcast, de canales de YouTube, y así se ha mantenido. Pero obviamente si estaba pensando eso mismo, yo dije, lo más seguro es porque no tienen dinero y el puertorriqueño olvida tan rápido que vamos a hacer una campaña meses antes de las elecciones. Yo lo veo así. Mira, hablando de Pipo y todo eso, de los revoluciones que están pasando, obviamente con lo de las mujeres, que eso está cabrón, brother. Allá en Morovis mataron a la uno, que hablamos de eso, y sigue matando, muriendo mucha gente. ¿Qué solución podemos tener nosotros a largo, por ejemplo, no, a largo plazo ya hablamos, pero a corto plazo, ¿qué se debe hacer? Porque armar a las mujeres.
Bueno, ya, o sea, ya es legal. Si tú sacas tu portación de arma, tú puedes tener un arma de fuego, sea mujer o sea hombre. Yo no necesariamente pienso que esa es la solución, pero definitivamente cualquier persona que sienta que necesita protegerse, pues están los mecanismos para hacerlo. El problema es bien complejo y nace, número uno. Lo que tiene que suceder es que el gobierno realmente le dé la importancia que amerita. O sea, hay mucho paño tibio. Sí, cuando matan a una mujer, como que de momento va un día o 2 días de consternación, de que la gente empieza a hablar, de que qué van a hacer, pero ya a los 2 o 3 días, 4 o 5, volvimos a lo mismo, al mismo chichichija político, que si Pipo se trepó en la tarima, que si Jaybo está en el canal, que o sea,
Porque
no pasa nada.
hemos normalizado que en el fin de semana maten una o dos mujeres.
Prácticamente.
Y está
Prácticamente.
cabrón. Eso está cabrón, eso
Y
está
está
cabrón.
pasando.
Mucha gente dice que deben poner más grande la oficina de la procuradora de la mujer. ¿Cómo tú ves eso? ¿Qué tú crees? Porque tienes, solamente tienes más que 16 empleadas o empleados para toda la isla.
Ok, supongamos que yo diga que sí. O sea, no es cuestión de solamente hacer un departamento más grande, es tener una estrategia. ¿Qué tú vas a hacer con esos recursos que tú le estás dando a esa oficina? Ahora mismo, honestamente, yo no tengo la menor, la más mínima idea qué hace esa oficina. Eso es un problema. Yo pienso que la ciudadanía debería saber por lo menos cuáles son los servicios, sea mujer, sea hombre, lo que sea. Pero si tú le tiras más recursos, más dinero a un departamento, no es sencillamente para aumentar los recursos humanos. Tú tienes que tener una estrategia. Y el problema aquí es que no hay una estrategia. Y la estrategia tiene que ser, sea, bien comprensiva. Tiene que ser en cuestiones psicológicas, en cuestiones de seguridad, de la ley, de policía, de los recursos legales para las mujeres. O sea, tiene que ser una estrategia bien robusta que pueda atender todas las necesidades que tienen las mujeres que están pasando por esas situaciones. Y eso no existe. O mira, quizás existe en papel, pero no se está ejecutando. Y de nuevo, vuelvo a mi planteamiento original. Hasta que no se le dé la prioridad de verdad, no se va a resolver. Y para eso tiene que haber una voluntad política, lo cual muy evidentemente no lo hay. ¿Cuántos años llevamos en lo mismo? Empeorando. Es
No hay.
lo mismo que Luma. Luma no se arregla porque el gobierno de Pierluisi no le da la gana de arreglarlo. Pero los chavos están ahí. Los chavos están ahí.
Y somos, como dije, y somos el. Bueno, los fondos de reparación federal están ahí. Eso sí, estoy seguro que los vamos a perder en 5 años, los vamos a perder. Para el carajo, porque no lo estamos usando. Luma va a seguir siendo Luma. Pipo va a seguir siendo Pipo. Las mujeres lamentablemente van a seguir muriendo. Yo lo que pienso es que debemos hacer algo que cuando llegue un caso de violencia doméstica, agilice el proceso de los tribunales, porque tuvimos un caso, no recuerdo ahora mismo, para ir cerrando, pero para dar un resumen a la gente que no está viendo. Tuvimos un caso que esta muchacha, porque una de las cosas cuando tú quieres presentar una orden de protección, tú mismo como ciudadano puedes ir directamente donde el juez para que te la dé. No necesita un abogado ni nada. Ella va para donde la jueza y le dice a la jueza: jueza, mi expareja entró a mi casa, hizo un reburú, rompió todo y puso la foto de él conmigo junto en medio de la casa. Yo no estoy con él, ya yo estoy con otra pareja. Y esto fue lo que pasó. Le enseñó evidencia y todo a la juez. La juez dijo: no va a haber, no tengo causa para orden de protección. Ok. A la muchacha se va de allí. Al día siguiente, el tipo que entró a la casa la mató. Y yo sé que una orden de protección no te garantiza tu salvaguardar tu vida. Pero por lo menos, mira, va a sonar feo, pero que me maten a una mujer sin orden de protección, yo prefiero que me maten a una mujer con una orden de protección para decir que el gobierno por lo menos hizo algo. ¿Me entiendes?
Eso, ¿sabes lo que pasa? Esos procesos, o sea, ok, es la ley. O sea, pasaste por el proceso, tienes una orden de protección, whatever. Como tú dijiste, eso no garantiza absolutamente nada, nada. Especialmente cuando la mujer, vuelvo, si la mujer ya está en esa situación de un patrón de maltrato, su estado emocional ya está afectado. O sea, lo primero que tiene que pasar con una mujer que está en esa situación es que un trabajador social, un psicólogo, llámalo lo que sea, un recurso que sea un profesional de la salud, tenga un acompañamiento con esa mujer en todo momento, desde ese momento, para que no suceda lo que vemos que a veces sucede, que la mujer vuelve a la casa con el tipo, o en vez de irse a un albergue, por ejemplo, decide irse para su casa, viviendo, por ejemplo, sola o con la mamá. Y no estoy tratando de ser despectivo con las mujeres que no se puedan defender. Eso no es mi punto. Mi punto es que tiene que haber una seguridad mayor para esa mujer y esa mujer tiene que tomar unas decisiones difíciles a veces para ella para poder protegerse. Y a veces esa no está, no, ella no está en el estado emocional correcto o apropiado para tomar esas decisiones. O sea que, de nuevo, esto requiere un plan estratégico que envuelve un montón de cosas. No es solamente decir, ah, vamos a poner una orden de protección y un grillete al tipo. Eso no es suficiente. Hay que trabajar con la víctima. Hay que enfocarse en la víctima.
Yo estaba pensando como que, mira, vamos a un sistema donde, ok, comprobamos que en efecto sí esta mujer está siendo maltratada por este tipo. Una orden de protección. Y mira, vamos a viajar a esta mujer para otro estado. Porque ni más nada. Cuidarla porque es capaz que le demos una vivienda aparte de seguridad como a los testigos y venga el tipo la mata allí.
Sí, es que hay que darle de nuevo. Sí, el problema es severo, es grave. Y como el problema es severo y grave, pues hay que darle prioridad. Hay que darle más atención. Y eso es lo que...
Pero mano, nada sirve. Porque, ejemplo, dijiste a un trabajador social, lo primero que vino en la mente a mí fue lo de... Creo que era de Salina o algo así, que el trabajador social, el departamento de la familia, tenía hace 3 años una querella y hace un mes una querella de esta madre que de maltrato a estos niños, y el trabajador social marcó que no pasó nada, y cuando van la policía va a la casa, a un residencial, al apartamento de esta mujer, mano, cucarachas por todos lados, infrahumanos, los bebés, los niños durmiendo infrahumanos, comida podrida encima de la estufa. ¿Ves? Me entiende que, ok, puñeta, tenemos el departamento de la familia, trabajador social, pero no hacen su trabajo. Y no estoy diciendo que todos no hagan su trabajo, pero es que hay que descentralizar todo.
Ahí tú tocaste el otro tema que es un problema bien serio en esta isla, especialmente en las agencias de gobierno. No hay rendición de cuentas.
No, o sea, chacho, mano.
La gente está a salario y votan por quien votan y tienen ese trabajo porque fulano le prometió ese trabajo y te protege. Mientras tanto, tú estás votando por él. Pero no hay nadie supervisando a estas personas, la calidad, no hay nadie auditando esos trabajos a ver si realmente están haciendo el trabajo correctamente. No hay rendición de cuentas, no hay calidad. Ese es otro problema. ¿Sabes? Podemos estar aquí toda la noche hablando
es que de hay tanto, los problemas. Una crisis cabrona. Tú pusiste paquines, pusiste posters en el poste y ya tienes un trabajo de 10,000 pesos mensuales. Ayudante secretario auxiliar número 6, 10,000 pesos en el departamento de la familia. Válgame, Dios mío, padre, este país está cabrón. Nada, gente, te recuerdo, dale like a este contenido, suscríbete. Es que está cabrón. Yo me quedo en shock, mano, yo me quedo en shock. Pero, era para ir cerrando, René, ¿qué tienes tú?
Gente, escucharon solamente una muestra pequeña de un montón de los problemas que Puerto Rico tiene ahora mismo, y ni siquiera tocamos el tema de la salud. Ese sí es un tema súper crítico, pero eso es para otro podcast. El punto es, por favor, no se dejen llevar por este chichichijá de estos candidatos que lo que hacen es tirándose y la lucha libre puertorriqueña a la política. O sea, exijan que le den propuestas a estos problemas. O sea, no, jajar la papeleta bajo una insignia es lo más pendejo que tú puedes hacer hoy día, porque ninguno de estos candidatos, no hay uno, con la excepción, voy a hacer una salvedad, la excepción de Juan Dalmau. Juan Dalmau sí está hablando de propuestas. Pero los demás, ¿qué están haciendo? ¿Matándose o comiendo popcorn mientras llegan sus respectivas primarias?
No, porque ellos saben que van a ganar. Es que sí, están cómodos. Es que
se confían en que la gente va a seguir votando de la manera que votan. Ese es mi llamado a las personas que quizás nos consumen, ¿verdad? Y te gusta o no. Voten diferente. O voten por quien les dé la gana, pero por lo menos exijan a los candidatos que les den unas propuestas viables y que le abren las cosas con datos. No tipo Edwin Mundo que se va a la televisión a matarse con el otro director de campaña del opositor para coger rating. Esa es la política basura que no nos va a ayudar a salir del boquete. Eso es todo.
Bien lamentable. Es bien lamentable. No, es que está cabrón. Puerto Rico está cabrón. Puerto Rico es un papelón. Pero la gente sigue pendiente de los chismes, la gente sigue pendiente a Maripili. Que yo no puedo, me cago. Mira, las Crocs. Mira, vi unas Crocs, brother. En los outlets de Barceloneta, una foto. Y en la tienda Crocs puso la palabra Maripili en sus Crocs, brother, pero tenemos que bajarle.
Pero tú sabes cuál es el problema. Y nada en contra de Maripili. Pero si mañana, o después que esta casa de los famosos termine, vamos a suponer que ella gana, Si ella decide tirarse para la política de Puerto Rico, yo te garantizo que ella gana para el puesto que sea. Sin necesariamente tener experiencia, el conocimiento de la política, de administración, ella puede tener sus negocios, lo que sea. Pero ese es el punto, que por fama, por pauta, la gente vota, la gente está...
Ahora, tanto así que el título de este podcast se va a llamar Maripili, somos tus fans en la casa de los famosos y vamos a coger view con cojones. A ver, tú veas. Nada, gente, te recuerdo, dale like a este contenido, suscríbete al canal, dale a la campanita y comenta. Es importante que le des like porque así YouTube distribuye y comenta qué tú piensas. ¿Vamos a mejorar? ¿No vamos a mejorar? ¿Qué plan? O sea, ¿qué plan tú propones? No me vengas a poner PLUC 2024. Comenta algo bien. Yo, mira, gente, yo los leo. De vez en cuando los leo. Y veo cuando me insultan también. So. Y
pero están a René también de vez en cuando. Eso es bueno, pero eso significa que ya están mandando a los bots a espiarnos y a poner esas cosas.
Sí, son bots. Los veo, son bots. Se llaman Rubén XX4532. ¿De qué va a darle? Mira, hay que... PNP, tenemos que... Un poquito más de esfuerzo, un poquito más. Bueno, yo creo que los 5 millones van a ser en eso, en bots.
Confía.
Bueno, eso debería sonar y por. Yo creo que eso debe ser ilegal, pero cada cual, de hecho, hasta federal. Bueno, gente, te recuerdo, dale a este contenido, suscríbete al canal, dale a la campanita y comenta. Y nada, gente, no me despido porque siempre vengo con más contenido, so. Hablamos ya mismo, gente.